Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 19 de septiembre, bueno sí, 19 del mes 9, no sé, tiro esa bola por ahí para quien pueda interesar. Señores, estamos iniciando Sumas y es nuestro viernes de Happy Hours, ¿cómo están ustedes?
Yo, Liguel, por aquí, feliz de que ya es viernes. Siento que esta semana duró mucho, la verdad. Tibet dijo que pasó rápido hace unos días, pero yo no. Siento que ha sido eterno. Pero lo importante es que estamos aquí, que ya llegamos al viernes, a este contenido divertido que me gusta y que, bueno, que hemos preparado con mucho cariño para todos los oyentes. Y tú, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy viernes?
Hoy vengo así como con apetito.
Oh.
Apetito no solo de nuestra programación especial de los viernes, sino hoy es un día con muchas connotaciones. Una de ellas, hoy es el Día Mundial del Aperitivo y ahí les adelanto que tendremos algo similar por ahí en Sumas que ya Liet nos comentará. Pero hoy, Día Mundial del Aperitivo, también es el Día Mundial de la Marca Propia. Han ido a los supermercados y han encontrado que ahora muchos tienen su marca propia, producen...
Ah, sí, como la marca como blanca, le dicen como blanca también.
Marca
blanca. Ah, chévere,
blanca.
Qué bien.
Hoy es el Día Mundial de eso. Y también hoy es el Día Mundial de hablar como un pirata. No sé a qué se refiere eso, pero está anotado.
Algo teatral, tal. Seguro.
Y está el Día Internacional de la Conciencia sobre la Mordedura de Serpiente. Un día, como les dije... supremamente
variado,
sí. Como variada está nuestra programación esta noche. ¿Me permiten contarles qué tenemos en nuestra agenda para hoy? ¿Me permiten abrir?
Claro, cuéntanos.
Película, no es pura ficción. Bueno, vamos a hablar de una película que en español se llamaría algo así como Rompe Nieves o Tritura Nieves, no sé. Y es que la meritocracia realmente no es como en las películas, en la meritocracia no todo es como en Blancanieves, sino más bien puede ser como en Rompenieves, la película que veremos esta noche.
Oh, genial, ok. Y en el presupuesto de mis sueños hoy les traigo El Arte Líquido, lo que cuesta ser un mixólogo profesional.
Me apunto, me parece chulísimo.
Miren que no lo dijimos nosotras, lo dijo él, ¿vieron? Que en la semana dijiste que no, que te dejamos mal parado con aquello de Antonio cuando nos habló.
Es por la ciencia, el amor a la ciencia, el amor al arte, arte líquido.
Ya veo. Bueno, señores, si bien no es pura ficción, yo vengo a hablar de algoritmos, dinero e inteligencia artificial, lo que viene y cómo prepararnos.
Wow.
Me encanta. Okay.
¿Pistas para nuestra audiencia y para nosotros o nada?
Algoritmos.
Ok, anoten.
Está difícil, por allá una música electrónica, algo raro. Bueno, esta es nuestra programación de esta noche. Vamos a unos breves mensajes de quienes hacen viable este programa y quienes se preocupan por la educación financiera en el país. Y ya regresamos con nuestra película de esta noche, Rompe Nieves y la Meritocracia.
En Pioneer trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Llegó el momento de ver películas. Santiago, hiciste una comparación que honestamente creo que se va a ser explicada ahora sobre Blancanieves, Rompenieves.
Y la meritocracia,
exacto. ¿Cómo esto se conjuga? Y obviamente, primero, vamos a hablar un poquito del argumento y de esta película, que veo que es china. O sea,
sí, es coreana, es realmente.
Surcoreana.
Oh, ok.
Y es de ciencia ficción, aunque fue rodada en inglés y dirigida por Bong Joon-ho. Ah, vieron que mi coreano está bien. Y escrita por Kelly Masterson. Se estrenó en el año 2013 y es una producción que está basada en la novela gráfica francesa de Jacques Loeb, Benjamin Legrand y Jean-Marc Rochette, que se llamó Santiago, ayúdame con ese francés ahí. Le Transparence Seigneur.
Bueno, miren, ¿vieron la película o no la vieron?
Yo conseguí la sinopsis. Yo siempre leo la sinopsis, señores. Yo soy team series. Bueno, pero ya se la traigo. Bueno, les leo la sinopsis.
Dale, sí, por favor.
Bueno, señores, es básicamente un futuro apocalíptico de un experimento fallido para combatir el cambio climático. La Tierra queda congelada. Los únicos sobrevivientes viven a bordo de un tren gigante que recorre constantemente el planeta. Y en este tren, la población está dividida por una estricta jerarquía social. Los de la cola vienen en miseria, bueno, viven en miseria, mientras que los de los primeros vagones disfrutan de los lujos. Entonces, nuestro actor principal es un pasajero de la parte trasera que lidera una rebelión para ascender vagones, confrontar el poder y todo lo demás. Mira qué chévere suena, en verdad. Mira, me gustó, sí.
Mira que yo comencé a verla, Santiago, confieso, pero como que todo se veía tan oscuro, tan, no sé, que yo dije, ay, no, como que deprimirme a esta hora. Pero ya la voy a ver.
Bueno, miren, precisamente el nombre de la película viene de ese tren rompehielos, porque están experimentando una época de enfriamiento global por temas relacionados con el cambio climático. ¿Miraron algo de la recepción y la taquilla o no?
Bueno, yo vi que el presupuesto estimado era como de $40 millones y que la recaudación fue de casi 87 millones.
Exactamente, y solo durante la primera semana en la cartelera en Sur Corea, pues recaudó más de $50 millones. ¿Qué? Y ha sido la décima película más rentable del país. En esa semana, casi 10 millones de espectadores acudieron a verla y batió el récord de asistencia al llegar a los 4 millones de espectadores tan solo en un fin de semana. Así que brutal la película y es muy buena. ¿Por qué viene la película Sumado? Me imagino que ustedes se lo están preguntando.
Sí, yo quiero saber, cuéntanos.
Bueno, precisamente en este mundo post-apocalíptico que nos muestra la película, donde los últimos sobrevivientes viven en este tren de manera perpetua, en el que existe una rígida estructura de clases, según nos decía Liet, los ricos en la parte delantera y los pobres en la cola, ocurre algo muy particular y es que esa élite del tren justifica este orden mediante una meritocracia que es manipulada. A los niños de la cola, que son los pobres, se les enseña que su lugar es un castigo por no ser lo suficiente buenos y útiles, por no ser lo suficientemente preparados, por no tener los méritos suficientes, mientras que a los niños de la cabeza se les educa creyéndose merecedores de su privilegio. La película entonces expone cómo los sistemas meritocráticos pueden ser diseñados desde arriba para perpetuar la desigualdad y crear una falsa sensación de justicia. Porque cuando le hablan de meritocracia, lo primero que se le viene a la cabeza es que...
Uy, que no, es como desigual para todos, hay méritos para todos.
Exacto, evaluación imparcial, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar de la meritocracia, de unos experimentos, un experimento particularmente muy chulo que se ha hecho y que ha llevado a que la meritocracia también esté en el ojo de la crítica. La meritocracia, entonces, ¿qué es? Viene de la palabra latín meritum, que significa debida recompensa, y gracia, que viene del griego kratos, que significa poder o fuerza. Es decir, es el gobierno de los merecedores, o el gobierno de los mejores, o el gobierno de los más preparados. Y teóricamente, pues esto sería bastante conveniente. Sin embargo, las jerarquías son conquistadas por el mérito y existe entonces un predominio de los valores asociados a la valoración de la capacidad individual frente a los demás. Es decir, le damos preponderancia, le damos importancia al espíritu competitivo frente al modelo, por supuesto, de perpetuación de jerarquías que existe o que existió frente al nacimiento y la herencia. Se le da más poder al mérito, a la debida recompensa. ¿Dónde es que esto comienza a tener inconvenientes? Bueno, en el modelo ideal meritocrático de organización social, los individuos considerados mejores en los diferentes cuerpos sociales, políticos y económicos, académicos, civiles, militares, serían los que debían gobernar. Sin embargo, ocurre algo muy interesante, y es que como el mérito está atado a las posibilidades y a las oportunidades, pues entonces el sistema puede evolucionar hacia cooptar la desigualdad social, la desigualdad económica, la desigualdad de las oportunidades. Hay que distinguir muy bien la meritocracia, que es el gobierno de los considerados mejores, frente al meritaje, que es diferente. El meritaje es la selección por méritos en la administración pública o en los puestos en empresas privadas. La meritocracia, a lo que hace mención, es a los procesos no democráticos en los cuales prevalece la capacidad. ¿Cuál es el experimento interesante? Imagínense que se pusieron, un profesor de economía, se puso a tratar de evaluar si la meritocracia realmente venía de las oportunidades, venía del esfuerzo propio o de dónde venía. Resulta que puso a jugar, ¿ustedes han jugado Monopolio?
Claro que sí.
Sí, bueno, puso dos jugadores en Monopolio, con reglas diferentes. Al primero de ellos se le daba ventajas, podía tirar dos veces los dados y se le pagaba el doble por cada vez que pasaba en la entrada, pues daba la vuelta completa, ¿ok? Uh-huh. Y al otro simplemente se le daban las reglas normales, se le daba la mitad del dinero inicial y podía tirar los dados solo una vez por turno. ¿Qué creen ustedes que ocurrió?
Obviamente, lo obvio me imagino, Santiago.
¿Qué es lo obvio?
Que el que tenía las dos oportunidades, pues avanzaba más.
Ganó, ¿verdad?
Claro.
Obvio, lo obvio ocurrió. El que lanzaba dos veces los dados, al que le habían dado el doble del dinero, y al que pasaba cada vez por la meta o por lado la vuelta completa, le pagaban el doble de dinero, terminó ganando en el 100% de los casos, curiosamente, o lógicamente, como dice Ives.
Exacto.
Sin embargo, lo curioso viene acá. El ejercicio consistía era en evaluar el comportamiento de los jugadores. ¿Y qué creen ustedes que ocurrió? Muy curioso, porque el jugador ganador, el que tenía las mejores oportunidades, cuando terminó el juego se le preguntó que a qué creía que se debía su triunfo. Y en el 100% de los casos, este jugador contestó que se debía a su estrategia o a su inteligencia. curiosamente, en el 100% de los
Ay,
casos.
Dios mío.
Y otra cosa muy interesante que pasó durante el juego, el jugador que tenía más oportunidades, el que empezó con una ventaja sustancial frente al otro y la mantuvo durante todo el juego, comenzó a comportarse de una manera social diferente. Comenzó a ocupar más espacio en la mesa de juego, a estirar más las piernas, a estirar más los brazos. Había comida. Y este jugador comenzó a comer más que el otro. Y
Wow.
adicionalmente comenzó a hacer más ruido y a hablar más que el otro. El jugador que había empezado con menores oportunidades y que estaba perdiendo el juego, comenzó a retraerse increíblemente. Comenzó a sentirse algo así como humillado. Comenzó a comer menos. Comenzó a encogerse físicamente, como a recogerse, y comenzó a hablar mucho menos. Interesantísimo, ¿o no?
Sí, me
Michael
encanta.
Sandel, en La tiranía del mérito, un discurso que hizo en el año 2020, advirtió que el discurso meritocrático podría tener dos efectos: el exceso de confianza en los ganadores y la culpa o resignación en quienes perdían, y de otra manera, afirmar las desigualdades, porque era una manera de justificar esas desigualdades. Y es que suena bastante obvio que si yo no tengo el suficiente mérito, pues debería entonces ganar menos, debería tener menos oportunidades, porque el sistema debería premiar a aquellos que tienen el mérito. La gran pregunta entonces es: ¿existen las mismas oportunidades para todos? Los principios básicos de la meritocracia ideal están en la igualdad de oportunidades, y es que el sistema debe garantizar que todos los individuos, independientemente de su origen, tengan acceso a las herramientas necesarias para competir justamente. Educación, salud, bueno, diferentes variables, ¿verdad? Un hogar estable, etcétera. Eso se da o no se da, cada cual juzgue. Segundo principio básico de la meritocracia: evaluación imparcial. Y es que los méritos deben ser juzgados de manera justa y objetiva, generalmente a través de exámenes, evaluaciones de desempeño y logros demostrables. ¿Es esto imparcial siempre? No lo sabemos. Y tercer principio básico de la meritocracia: la movilidad social. Es decir, el sistema tiene que permitir que las personas talentosas y trabajadoras asciendan social y económicamente, y que quienes no se esfuerzan, pues entonces no tengan esta posibilidad. Pero en nuestro sistema, efectivamente, cuando una persona es supremamente trabajadora, ¿tiene esa movilidad? ¿O a veces las posiciones están de alguna manera predeterminadas para quien estudió en la mejor universidad, para quien tiene la posibilidad de educarse mejor, para quien tiene la posibilidad de tener más experiencias, etcétera? Es un cuestionamiento que se hace. Los orígenes de la idea se remontan a los tiempos de la China antigua, con Confucio, en el año 550 antes de Cristo, donde Confucio abogaba por un sistema gubernamental donde los puestos los ocuparan los más virtuosos y los más talentosos, no solo los nobles por herencia. Y esto sentó las bases para el sistema de exámenes imperiales chinos. Posteriormente, Platón, en su obra La República, pone un estado ideal gobernado por reyes filosóficos. Sin embargo, esto era una élite de guardianes seleccionados no por su linaje, sino por sus aptitudes intelectuales y virtudes. Lo que ocurre es que esas actitudes intelectuales y virtudes eran fomentadas por la educación desde la infancia, así que solo los niños que tenían acceso a esa educación podían hacer parte de esta élite. Posteriormente, en la Ilustración y con el liberalismo clásico, los pensadores del siglo XVII y XVIII comenzaron a desafiar el orden establecido del antiguo régimen, donde el estatus se determinaba solamente por el nacimiento, y propusieron que la soberanía reside en el pueblo y que las carreras políticas deberían estar abiertas al talento. La pregunta y los cuestionamientos que se hacen corresponden especialmente a la falacia de la igualdad de oportunidades, y es que los críticos argumentan que la igualdad de oportunidades realmente no existe, porque el origen socioeconómico, el capital cultural de la familia e incluso cuestionan si la raza y el género otorgan ventajas o desventajas enormes desde el mismo momento en el que nacimos. Segundo, critican la justificación de la desigualdad, y es que señalan que la meritocracia puede usarse para justificar la desigualdad económica y social. Pues los ricos, que son más preparados, que tienen más acceso, podrían merecerlo todo. Y los pobres, que no tienen esta oportunidad, pues realmente son merecedores de su destino porque no están preparados, no tienen las fuerzas para aprovechar las oportunidades, etc. Pero ¿es realmente esto cierto o no? Dejamos el cuestionamiento ahí. La tercera crítica es la tiranía del mérito, y es que filósofos precisamente como Michael Sandel retoman la crítica original de Jung, que señala que la meritocracia genera arrogancia en los ganadores y humillación en los perdedores, como ocurre precisamente en ese experimento que yo les conté, con una consecuencia muy importante, y es que se erosiona el sentido de comunidad y de solidaridad. Y la cuarta crítica está en torno a la manera en la que se define el mérito. Realmente, ¿quién define lo que es valioso? ¿La sociedad? ¿Un grupo de personas? ¿Los académicos? ¿Las industrias? ¿Qué es lo que es realmente valioso para nuestras sociedades y para el ser humano? ¿Hay alguien encargado de pensar sobre esto? En resumen, la meritocracia es un ideal muy poderoso que ha servido para combatir privilegios heredados que pueden ser injustos, pero a la vez tenemos que ser muy cuidadosos porque en el mundo real la meritocracia es imperfecta y su mala aplicación puede generar el reforzamiento de estereotipos y la justificación de que definitivamente los que tenemos privilegios, los que estamos donde estamos, lo debemos exclusivamente a nuestro esfuerzo personal, cuando realmente puede haber mucho más detrás. ¿Qué oportunidades has tenido? ¿Han sido iguales para todos en la sociedad? Es una pregunta que debe redundar en nuestras cabezas si queremos seguir creciendo, si queremos seguir aprovechando las virtudes del capitalismo, las ventajas que nos da este enriquecimiento que tenemos y sobre todo la colaboración entre unos y otros, que es definitivamente necesaria para las cadenas de producción, las cadenas de valor y esa relación que existe entre la oferta y la demanda, que nos permite que nuestro libre mercado evolucione y tengamos beneficios, disfrute y, por supuesto, una mejor vida para todos. Los dejo ahí, miren la película, una muy buena película, no se van a arrepentir. Y piensen en este interesante experimento. Para los más inquietos, consulten más por internet o escríbanos a nuestro Instagram mediante mensaje directo o a nuestro WhatsApp, que con mucho gusto podemos replicarles. Nos vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos con nuestro presupuesto, que está muy llamativo.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Esta noche estoy muy entusiasmado porque muchos, creo yo, por las películas que veíamos cuando pequeños, no sé si a todos les parece, pero muchos de repente, no, incluso ahora de adultos, vemos películas donde existe el arte líquido y el arte líquido referente a algo muy específico que normalmente lo vemos en los bares, en las fiestas, en diversos escenarios. ¿De qué se trata, Liet, nuestro presupuesto de esta noche? Porque la gente estará pensando en pinturas, estará pensando en otras cosas, pero no va por ahí. ¿Por dónde va?
Bueno, el presupuesto de hoy se llama arte líquido, como dije en la agenda. Lo que cuesta ser un mixólogo profesional.
¿Y qué, señores, es un mixólogo? Cuéntanos así, grosso modo.
¿Verdad? Mira, fíjate, este tema es algo que combina creatividad, técnica y mucho estilo. Porque un mixólogo no es lo mismo que un bartender que simplemente sirve las bebidas. O sea, ojo, el mixólogo estudia ingredientes, la historia de los licores, aprende las técnicas de preparación, presentación, busca crear una experiencia completa. O sea, es una persona que ya ha desarrollado su olfato, su paladar e incluso su creatividad visual. Y lo más divertido es pensar cuánto cuesta pues entrar a este mundo. Las herramientas, los ingredientes, la cristalería, el entrenamiento, porque hasta esos bares impresionantes de ciudades como Nueva York, Dubái, así como te lo imaginas en una serie, donde cada trago parece una obra de arte, y la verdad es que sí, porque los bares de lujo invierten muchísimo para que, así como para ofrecer un paquete completo, o sea, en las redes está bombardeadas de lugares que tienen el servicio top, las vistas, la ambientación, los ingredientes exclusivos. Y me pareció interesante traerles como el detrás de cámara de un mixólogo profesional, los numeritos que hay para lograr ser uno.
¿Sabes qué? Y cuando tú hablas, como que uno piensa en serio en esas bebidas que tienen muchísima, usualmente, sofisticación. Y no sofisticación en que sean complejas, sino precisamente en que muchas de ellas pueden ser simples, pero la mezcla que realiza el mixólogo, uno podría decir que es perfecta. No sé si ustedes alguna vez han tomado una bebida que ustedes simplemente dicen: está
Está en su
perfecta, no le
punto.
cambiaría absolutamente nada. O sea, puede ser suave, puede ser fuerte. Bueno, hay de diferentes tipos, ¿verdad? Puede ser muy adornada, no tanto. Ahora con la cocina molecular también, los mixólogos comienzan a explorar todo esto. Pero lo que sí tiene que reconocer uno es que es o se siente especial, se siente muy sofisticado. Y especialmente, recuerdo yo cuando estaba en aquella época de salir mucho, de conocer gente, pues era un tema muy atractivo, se sentía como un tema incluso como yo no diría de tendencia, pero como muy social, un tema muy llamativo para crear relaciones personales, para destacarte frente a los demás, frente a tu familia, frente a tus amigos, frente a una pareja. Así que, bueno, vamos a aprender de cómo ser un mixólogo ya con el arte que le pone Lied a esta sección, que es muy
Y por
interesante ese toque
supuesto,
que tú le das.
no, señores, y por supuesto que también les traigo la versión low budget o bueno, de aficionado, de quienes le gusta el mundo, pero entonces no quieren invertir tanto. Y quiero iniciar con el espacio y la barra, porque vamos con lo básico. El lugar es donde haces la magia. Así que en la versión high-end, imagínate una barra en un rooftop de un hotel, en Dubái, en Nueva York, en una ciudad espectacular, con vistas geniales, una barra de mármol iluminada, las vitrinas con botellas viejas, iluminación de diseño, un sistema de refrigeración para que, por supuesto, los licores estén en su temperatura especial, hielos artesanales, o sea, un show de flamas y humo. Todo ese lujo cuesta. Y esto puede ir a partir de los 10 mil dólares y fácil te llega a 25 mil dólares ambientando y condicionando el espacio. Ya aquí estamos entrando con las primeras impresiones. No te ha llegado el trago y ya tú estás juzgando lo que te espera. Y por supuesto, en la versión de aficionado, no podemos dejar por fuera la barra en casa, que es muy, se estila mucho últimamente tener una pequeña barra, un counter con tu neverita para los licores, algunas botellas esenciales y por supuesto, un espacio para organizar tus utensilios. En esto, tú puedes gastar a partir de $500. Y ya haces algo bastante prudente, algo bastante bonito para tu casa, un espacio dedicado a eso. Y lo caro, un detalle es que lo caro no siempre es para verse bonito, sino porque se busca la estabilidad ambiental, que es la iluminación, la temperatura, la calidad de los materiales usados en la barra, durabilidad, presentación, y todo esto influye en la experiencia del cliente. Y con esto listo, pues ya llegamos a otro punto clave que muchos subestiman, que es la cristalería y la presentación. Recuerdo que esto lo tocamos por arribita con el tema de los vinos, pero no hay nada definitivamente que cambie tanto la percepción de un trago como la copa en la que la tomas. Entonces, en la versión high-end les conseguí que hay bares reconocidos o mixólogos de fama que usan copas importadas de diseñadores, cristalería soplada a mano, copas especiales para whisky, de cócteles de autor, vasos de cristal pesado. O sea, es una cosa hecha a la medida completamente. Y un set completo de cristalería así top te puede costar a partir de los 5 mil dólares en la cristalería. Pero en la versión de aficionado, porque no tenemos que irnos al extremo tampoco, tenemos que un set decente de copas de cristal que no son ni tan gruesas, ni que son baratas, así como cualquier copita que encuentres. Te puedes comprar algunos vasos clásicos de bar, copas de martini, vasos para old fashioned. Y estos sets tú los puedes conseguir a partir de los $100, como entre 100 y $500, dependiendo qué marca compres. Y un dato que les conseguí es que en bares icónicos como los de Nueva York o los de Londres, gran parte de la reputación no solo viene del sabor, sino también de lo que tú ves, o sea, de cómo te sientes en el ambiente. La copa, el hielo, el aroma al servir, la copa calentándose justo lo perfecto. Entonces, ya que tenemos el espacio y la copa que es la adecuada, vamos a hablar pues entonces de las herramientas detrás de la barra. Y aquí me puso muy curiosa y entra el equipo clásico que todo mixólogo debe tener. Sus sacacorchos, por supuesto, para botellas de espumantes o de vinos, que ya estuvimos hablando de que son como las que tienen dos palancas, de doble palanca. También los shakers y las cocteleras, los coladores finos, los medidores, las cucharillas, los exprimidores de cítricos, las pinzas, el mortero para marear las hierbas y ese tipo de cosas. Entonces, en la versión high-end, tenemos que de acero japonés, conjuntos de herramientas premium, tú gastarías a partir de los $2,000 para armar un equipo completo de herramientas de bartender profesional, o sea, a partir de los 120 mil pesos. Pero por supuesto, en la versión de aficionado, no podemos dejar por fuera que tú puedes conseguir un set de calidad que te incluya tu shaker, tu medidor, tu cucharita, tu hielera, un exprimidor, y tú puedes gastar en eso de 50 a $100, honestamente, o sea, dependiendo la pieza que necesites o que tú quieras elegir. Y, señores, un dato curioso es que como hay competencias para esto, para los mixólogos, los ganadores de premios, así como en la World Class Bartender Competition, llevan consigo su propio juego de herramientas.
Eso te iba a preguntar, Liet. Esto es como que si fueras un chef, tú tienes que llevar tu propio equipo de herramientas. Esto es como que ellos no mezclan si no es con sus herramientas, ¿no?
Yo me sorprendí, yo no me esperaba eso, la verdad, pero la verdad es que ya veo que cada cosa importa al momento de para un mixólogo, porque por supuesto, si estás creando un trago insignia para ti, pues no lo vas a hacer con las herramientas de cualquier persona. O sea, ya cuando estás en ese nivel, por supuesto, si estás entre amigos, yo creo que no debe de haber ningún problema. Pero me gustó los chefs con sus cuchillos y los mixólogos con sus copitas y sus medidores y sus shakers. Me gustó. Y después de ya medir, sacudir y así y servir el trago, bueno, no, viene lo más sabroso, que son los ingredientes. Y ya aquí está en lo que tú pones en la copa. Ya nos vamos a beber el trago. Los licores base, como el ron, el gin, el vodka, el tequila, pero en su versión premium, que son los destilados viejos, barricas especiales que están envejecidos por tantos años. Bueno, en la versión high-end, como bien les menciono, añejamientos exóticos, destilados artesanales, botellas de edición limitada. Por poner un ejemplo, un whisky de tantos años, un ron añejado en una barrica de roble de no sé qué cosa, ginebras con botánicos rarísimos, y pagar a partir de 1,000 a $3,000 por algunas botellas no es raro. O sea, ya estamos hablando de la inversión en las botellas, en el alcohol. Pero en la versión de aficionado, tú puedes conseguir botellas muy buenas de gama media, marcas reconocidas, no tan antiguas. Quizás tú puedas invertir en una especial que te guste mucho, pero no en todas. Y la inversión puede ir de 500 a 1000 dólares, o sea, de 30 mil a 70 mil pesos, y tú puedes montar una barra decente y tener una gran variedad. Un ejemplo que les encontré es de un cóctel carísimo, se llama Winston, y lo venden en Melbourne, y cuesta 12.500 dólares el trago. O sea, yo dije, ¿qué? El cóctel cuesta 12.500 dólares. Y según
Doce mil
investigué,
quinientos dólares y viene
sí,
ese
¿qué será
trago.
lo que tiene?
Vas a tomarse 12.500 dólares. Pero yo investigué por qué es tan costoso y me imagino que ya más allá de la experiencia y eso, pues tengo que ellos usan un coñac como de 1800 y pico, un otro ingrediente de 1920, o sea, aquí los tengo escritos, pero es que no los sé pronunciar, y también pues un Grand Marnier muy viejo, que sí, la esencia histórica, la rareza de la botella, el añejamiento, y todo eso aumenta muchísimo el precio, más allá del costo de mezclar. Y yo creo que ya con el espacio y el ambiente, bueno, pues el que quiera darse esa experiencia, me imagino que los encargados de ese lugar no van a fallar en dárselas, en hacerle sentir que todo esto es muy exótico y efectivamente lo es. Así que me pareció interesante traerles este dato, 12.500 dólares para tomarse un trago. Y ya para lograr todo esto con estilo, un mixólogo debe formarse y entrenarse. Y ahí tenemos, pues, la formación. Muchos piensan que ser mixólogo es solo ver un reel en TikTok o ver un Instagram. Y no, hay una academia detrás. Como les dije, importante explicarles, bartender versus mixólogo. El bartender tiene su servicio, la rapidez y el balance de las recetas tradicionales. Mientras que el mixólogo, ok, lo mismo, pero va más allá. Él estudia historia de los licores, la química básica de los jugos, técnicas de infusionados, conocimiento de presentación, botánicos, es algo bastante grande. Y por igual, certificaciones y cursos como escuelas reconocidas en Londres, Nueva York, Barcelona, certificaciones como la WSET, que también es para vinos. Y estos cursos pueden costar a partir de los 2.000 dólares, dependiendo cuál tomes. Pero por supuesto, en la versión de aficionado, estos mixólogos suelen tener sus libros o tienen que tener sus redes y tú puedes conseguir quizás tutoriales, cursos online, recetas inspiradas en estos tragos icónicos que puedes conseguir a costo cero o si tomas algún cursito, pues a partir de los 50 dólares, o sea, 3.500 pesos. Y nada, señores, o sea, yo creo que en cuanto a los datos curiosos, como bien les digo, hay bares en Londres, en Nueva York, que son ciudades así grandes, que tienen sus sitios icónicos, pues se caracterizan por tener mixólogos reconocidos. Por igual, hay premios, como les dije, de la World Class Competition, que premian al mejor mixólogo del año. Y por supuesto, tragos que han salido de mixólogos, como el Penicillin, me gustó mucho, y uno que se llama Paper Plane. Vamos a ver, les voy a investigar de qué se trata ese trago. Y yo creo que la vida del mixólogo profesional, pues ya podemos ver que implica más que mezclar. O sea, incluye herramientas, diseño, formación, ingredientes, copas, y todo esto te puede costar a partir de los 1.000 dólares. Si empiezas en casa con lo esencial, y hasta más de 50.000 dólares si buscas nivel internacional. Pero lo más importante, que me gusta siempre decírselos, es que no se trata solo del presupuesto, o sea, se trata de pasión, de amor por el trago, de querer que cada sorbo
Eso te iba a
cuente,
decir.
claro, que te guste.
No es solo el tema de cuánto te cuesta en dinero, sino la dedicación que tienes que darle a esta labor. Porque la verdad que es entregarte de lleno a experimentar, a buscar, a tratar, a balancear, a conseguir todos los ingredientes que necesitas, a explorar. Bueno, yo creo que es un mundo sofisticado y como relacionado. O por lo menos en las películas lo ve uno así, como a la seducción, ¿no? A la seducción del paladar, a la seducción de los sabores. Incluso algo muy interesante que estamos viendo, fíjate que en la mixología también están empezando a mezclar, a hacer como maridajes, digámoslo así, tal cóctel con tal comida, tal, que es bien interesante. A mí me parece un mundo muy llamativo y que realmente, pues...
Y hay espacio para todos, solo hay que tener deseo.
Así es. Bueno, interesantísimo este presupuesto. Yo sé que más de uno ya tomó nota. Si quieren más información, escríbanos que Liet con mucho gusto la proporciona. A nosotros se nos acabó el tiempo de esta sección, pero todavía no es suma, nos queda música para tu bolsillo. Ya regresamos en breve.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y ya llegamos a esta sección que me encanta de música para tu bolsillo, donde Ivette nos pone a pruebas a nosotros, pero a todos, incluyéndolos a ustedes, los oyentes. Y bueno, con la pista que me dio en la agenda, me quedé con lo de inteligencia artificial, algoritmo, creo que mencionaste. Cuéntanos, Ivette, ¿de qué se trata?
Así es, hoy nos vamos, yo creo que de lo que más se está escuchando hoy en día. Y déjenme decirle una cosa, hoy no vine difícil, hoy vine facilita. Porque ya en la agenda dije todo. ¿Qué les parece? A ver, díganme.
No, a ver, yo creo que va a ser imposible porque va a ser una de estas composiciones hechas con inteligencia artificial que cualquiera puede cantar que...
Cállate, Diandre, no había pensado en eso. Ay, sí.
No sé, creo que va a estar imposible.
Diandre.
¿Lo oímos o qué hacemos? Bueno,
vamos a verlo.
Reto para Liet, a ver si por fin, después de más de 6 meses, logramos que no le pegue a la canción. Vamos
Ay,
a ver.
Dios mío, veamos.
¿Listas?
Vámonos.
We're not here for a long time. Just here for a good time.
Yo particularmente no tengo ni idea.
No, ni idea.
¿Quién es?
Y
ni qué
y
es, pero...
Streak es en otra sección. O sea que aquí no me...
Pero me gustó el inicio, me gustó la letra. No estamos sí. aquí por mucho tiempo. Me gustó. Cuéntanos de qué se trata, quién
sí,
canta
bien, cuéntanos.
Eso. Yo te dije que iba a ser de inteligencia artificial, Liet, y que no le vas a pegar.
Sí, tenías razón.
Se puedo ser bueno, yo cantando, con muchos filtros.
Les voy a decir una cosa, esa canción es muy moderna.
Sí, se nota, porque no la conocemos. Salió hoy, está siendo lanzada en Sumas, escuchen.
No, señor, para nada, es moderna. Se llama Algorithm y es una canción que fue lanzada el 16 de junio del 2013. Así es que eso fue ahorita, eso fue allí, hace unos días que salió este disco. Y quien la canta es una agrupación que se llama, déjeme confirmar, Kasabian. Así es.
Ay, que suena chica chévere.
Se llama Kasabian y vamos a hablar hoy de algo que ya no es ciencia ficción como pura ficción, no señor, ya es una realidad, inteligencia artificial, porque esto ya está cambiando la forma en la que nosotros trabajamos, en la que compramos, en la que ahorramos y también en la forma que invertimos. Así es que esa palabra, algoritmo, muchas veces suena como que técnica y que es como determinada para algunas profesiones, por lo tanto es muy lejana de otras, pero los algoritmos están detrás de muchas decisiones que nos afectan hoy en día. Lo que pagamos por un seguro, los precios que vemos en las apps, las recomendaciones que nos hacen para que gastemos más y que compremos algo y que no sabíamos ni siquiera que apenas existía. Todo esto está controlado por los algoritmos. Así es que voy a dividir este segmento en cuatro bloques para compartir con ustedes y que lo conversemos. ¿Les parece?
Claro, genial, Ivette, me encantó el tema. Cuéntanos.
Primer bloque, vamos, ¿cómo la IA ya está influyendo en las finanzas? Ese es el primer bloque. Empecemos porque las herramientas bancarias, los algoritmos que analizan riesgos crediticios, que segmentan clientes, que establecen tasas de interés personalizadas, ya son una realidad. También nos vamos a hablar de las apps de inversión, los robot advisor. También estamos hablando de los fondos de indexados, las plataformas que usan IA para pronosticar estas tendencias y obviamente el marketing dirigido. Los anuncios que tú ves no llegan por azar, ¿okay? Todos ya nos hemos dado cuenta que la IA decide qué nos va a mostrar según nuestro comportamiento y lo que puede incitar compras impulsivas. Miren una cosa, y esto es un secreto, mi familia se ríe, porque yo digo, no, porque es que ando queriendo encontrar un espejo redondo con el marco dorado. Entonces digo, yo, espérense, 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 y me paro frente al celular y digo, yo lo que quiero es un espejo redondo, porque definitivamente, no sé si te has dado cuenta, que incluso se escuchan tus conversaciones y casualmente parece aquello de lo que estabas hablando. Así es que un dato que te quiero dar es que si alguien tiene información reciente de la República Dominicana sobre las fintech que use IA como el crédito digital, las apps locales, esto, no sé si ustedes saben o están al tanto de cómo funciona esto aquí en el país y la audiencia, si lo sabe, también nos pudiera contactar y contarnos de cómo funciona todo esto aquí en la República Dominicana. El segundo bloque, vamos a hablar de riesgos y consecuencias emocionales. Sí, tiene riesgos y consecuencias emocionales. Los sesgos algorítmicos, cuando la IA favorece ciertos perfiles, pueden generar desigualdad en créditos, seguro o incluso en los empleos. También está la privacidad de los datos. ¿Qué tanto saben las compañías sobre ti? Si tus hábitos de consumo, qué usas en tu vida, esto lo pueden usar para manipular tus decisiones financieras. Incluso automatizar sin reflexión puede generar dependencia. Dejar que la IA tome decisiones que tú deberías revisar, como tus pagos recurrentes, las suscripciones, tus inversiones, puede significar un riesgo financiero que probablemente tú no has dimensionado. Hace días hablaba con alguien que me comenta que está usando algo en las que de app, es de aplicación, pero no se había dado cuenta que tenía 3 años, 3 años pagando este servicio, el cual no usaba, pero como estaba automatizado, él seguía pagando mensual la módica suma de $10 por 3 años
Wow,
de algo que
wow.
no usó. O sea, imagínate, eso pudiera ser el inicial de tu fondo de emergencia, que tú, o sea, ay, no, son $10, ay, 10 dolaritos, mi amor, pero en esos 10 dolaritos por 3 años mensual descontándotelo, pudiera ser ese inicial que tú necesitas para formar, empezar a crear ese fondo de emergencias. Entonces, esto puede tener riesgos y consecuencias cuando dejas que todas estas plataformas jueguen y descuenten dinero de tus finanzas. El bloque 3 que vamos a hablar es cómo sacar provecho a la inteligencia artificial en tus finanzas. Claro, porque ya te hablamos del riesgo. Ahora, ¿qué beneficios podemos tener? Mira, podemos usar apps que nos ayuden a presupuestar automáticamente, también hacer análisis de nuestros gastos y darte alertas de cuando te estás acercando a tu límite. Y esto sí que me encanta, porque señores, ya nadie usa el lápiz y el papel. Y eso para mí fue toda la vida. Vi a mi madre usando lápiz y papel para todo lo que gastaba ponerlo en una tabla, lo que entraba, y ella misma podía decir, este mes esto no va, esto no va, esto no va, porque esto no está, esto no está del presupuesto, y tenía una administración que al día de hoy es ejemplar. Pues si ya tú no quieres el lápiz y el papel, usa una app, porque este buen hábito puede ayudarte a manejar y tener el control de tus finanzas. Investigas también al invertir. Si usas plataformas que usan la IA para análisis, puedes entender sus comisiones, también sus riesgos. Señores, usémoslas a favor. Esto no es un Google donde tú puedes entrar y decir, hello Google, dime tal cosa. No, esto puede ir más profundo, hacer tablas comparativas, hablarte de lo que está sucediendo en el mercado de la República Dominicana, cómo lo puedes comparar con otros mercados. Sé profundo en el momento que le vas a dar la información a la IA. Cero es que automatices lo que puedes sin perder el control. Automatiza tus ahorros. Lo hemos hablado mucho en estos últimos días aquí en Sumas. Pagos automáticos. Y, obvio, te suplico que revises tus suscripciones, o sea, regularmente, para que puedas darte cuenta cuáles sí te benefician, cuáles la estás usando, cuáles no, y la puedas descartar. También educación financiera digital, cursos, contenidos en línea que te enseñan a usar la IA como tu aliada. El cuarto bloque es la visión al futuro. Y con esto vamos cerrando. ¿Qué podríamos esperar en los próximos años? Más personalización de servicios financieros, seguros que calculen los riesgos individuales, créditos más accesibles si tus datos lo favorecen, pero también mayor vigilancia y necesidad de transparencia. Lo que es más importante que debes tomar en cuenta es que la IA no te reemplace como protagonista de tus decisiones financieras. Que seas tú quien aproveche estas herramientas, no quien dependa completamente de ellas. Entonces, vamos a escuchar esta canción y que no sea solo música para tu bolsillo, sino que sea un llamado para revisar cómo estás utilizando las nuevas tecnologías en tu vida financiera. Y te preguntes, ¿estás usando algoritmos para ayudarte, para crecer, para ahorrar, para tomar mejores decisiones o estás siendo empujado por ellos sin darte cuenta? Con esto, señores, cerramos. No sé si tienen algo que decir de esta
Genial, me
música para
encantó,
tu
Ivette.
bolsillo.
Me encantaron los tips, de verdad. Es como usarlo a nuestro favor sin engancharnos, no dejarnos, bueno, pues, sabes, como acaparar.
De acuerdo totalmente. Yo creo que es importantísimo tener de nuevo ese balance entre cuánto me contribuye a mí una plataforma, un algoritmo y cuánto dependo yo de ella. Ojalá que todo en la vida lo pensemos así, incluso en las relaciones personales. Cuánto realmente una persona me aporta y cuánto dependo de esa persona. Son dos cosas bien diferentes. Me gustó mucho esa reflexión que hiciste. Yo creo que nos vamos entonces a escuchar esta canción, yo insisto, de inteligencia artificial, no mentiras, para terminar así tranquilitos nuestro viernes. Le voy a poner mucho cuidado a la letra porque me encantó el inicio de la letra, Ivette. Así que me quedaré acá hasta que termine esta canción que nos trajo Ivette y nos vemos el próximo lunes. Disfruten este fin de semana como si fuera el último, aunque tengan claro que no lo es. Guarden el dinero, planifiquen, pero no dejen de pasarla bien, porque la vida también es para eso. Muy buenas noches, feliz fin de semana.
Feliz fin de
Muy
semana,
buenas
buenas
noches.
noches.
We're not here for a long time, just here for a good time. This one's for the widows. One day we'll be heroes. So
10. For this one's for the zeros. One day we'll be heroes. I see you every night. If I could try to understand, I got to hold it back the flood. Do you remember the days before? I got rhythm taking control. The robots believing they have a soul. I'll tell you about it. One sunny day, I whisper to you before you go away. You lift me up from solid ground. I promise you, I'll never let you. I won't let you die.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.